Bueno, estamos en doble sábado. Quiero comentar con ustedes algunas cosas. Cuando vamos al colegio, a la escuela, nos enseñan un ramo que se trata de historia, lo que ha pasado a través del tiempo. Y hay historias que son importantes, pero de la manera secular para nosotros no tienen mayor trascendencia. ¿Qué acontecimientos de importancia han ocurrido en la historia del hombre durante la fiesta de panes sin levadura? Estamos hablando indudablemente desde el punto de vista bíblico, porque como digo, la historia secular, la historia normal, no tiene la más remota idea de estas cosas. Esto es solamente, vamos a hablar de historia, solamente para el pueblo de Dios por ahora. A futuro, esta historia será enseñada también para las generaciones venideras. La pregunta es, ¿qué acontecimientos de importancia han ocurrido durante la fiesta de panes sin levadura en la historia del hombre? Los invito a abrir el manual de instrucciones, nuestra Biblia. Vamos a hablar bastante de escritura que ya hemos tocado durante todo este periodo de fiesta. Éxodo capítulo 12, versículo 17. Éxodo capítulo 12, versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. Por costumbre perpetua, para siempre. Eso es lo que hacemos nosotros. Sin embargo, la sociedad en que estamos insertos, en que vivimos, no tiene mayor conocimiento de esto. No lo sabe, lo ignora. Por costumbre perpetua, a perpetuidad. Vamos a ver aquí algunos puntos. Tengo 5 acontecimientos realmente importantes que ocurrieron durante el periodo de la fiesta de panes sin levadura a través de la historia. El primero, como ya lo sabemos, lo hemos estudiado reiteradamente durante esta temporada, es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Números. El libro de Números. Aquí hay algunas, vamos a usar algunas palabras que son bien importantes, algunas frases. Números, capítulo 33 y versículo 3. Números, capítulo 33, versículo 3. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Números 33, versículo 3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa. Esa es las palabras claves. Con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Como es de vuestro conocimiento, pasaron más de 400 años el pueblo de Israel en Egipto. Llegaron 70, más o menos 70 personas a Egipto. José, asistente del faraón, por su currículum que tenía, fueron acogidos, y cuando salieron, después de 400 años, la Biblia habla de 600.000 hombres. 600.000 hombres. Eso está en el 600.000 hombres, y si hablamos de 600.000 hombres, también tendría que ser 600.000 mujeres, y si fuera un niño por familia, 600.000 niños. Estamos hablando de muchas personas, muchas personas. Y ellos tuvieron que pasar la prueba de la fe. Se habla en algún momento, cuando salieron, y el faraón con sus huestes, persiguiéndolos, se encontraron de pronto en un lugar sin salida. Por el este o enfrente el Mar Rojo. Por el sur, montañas escabrosas. Pónganse, imagínense el cruce de la cordillera de los Andes. Por el oeste, desierto. Y por el norte, tras ello, faraón, con su ejército. ¿Qué haremos? Ahí donde hablan de que algunos, los irreligiosos, se pusieron a reclamar a Moisés. El paralelo para nosotros hoy es que durante toda nuestra vida tenemos pruebas, dificultades, aflicción y persecución. Antes de las fiestas, pruebas. Durante las fiestas, pruebas. Durante nuestra vida, pruebas. Pero también, hermanos, tenemos esa mano poderosa, está accesible para cada uno de nosotros. Está disponible también para nosotros hoy día. Sí, si somos fieles. Si somos fieles a Dios, a sus mandamientos y hacedores de su palabra. Segundo acontecimiento o de importancia que ha ocurrido durante la temporada de fiestas de panes y levadura es el cruce mismo del Mar Rojo. Se asocia al último día de panes y levadura. Éxodo, capítulo 14, Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¡Qué tremendo milagro ante este pueblo temeroso, arrancando, huyendo de las huestes del faraón! Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Egipto, de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Hasta ahí quedó el ejército invencible del faraón. En ese, según los entendidos o los estudiosos, en esa parte el ancho de mar serían más o menos unos 10 kilómetros y la profundidad del mar tal vez unos 18 metros. ¿Se imaginan una muralla de 18 metros a la derecha y a la izquierda, de cristal, el agua detenida ahí, los peces tal vez nadando? Era un espectáculo impresionante para nosotros también, pruebas de fe. Cuando vemos que Dios está con nosotros, hermanos, que por medio de su Espíritu Santo nos guía, también nosotros debemos cruzar ese Mar Rojo, pasarlo y salir hacia el otro lado adelante, sabiendo que tenemos el respaldo de nuestro Dios y tenemos su ayuda. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Si se sienten, si nos sentimos que de repente las pruebas nos agobian, esto nos debería dar aliento para seguir adelante. Versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna prueba, ninguna dificultad que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Sí, hermanos, tenemos la ventaja de que si estamos siendo fieles, si estamos siendo consecuentes con lo que aprendemos día a día y Dios está con nosotros mediante su Espíritu Santo, podemos cruzar cualquier dificultad, podemos cruzar cualquier mar, por profundo o ancho que sea. Tercer punto, ya en la tierra prometida, la conquista de Jericó. Había pasado ya un tiempo, instrucciones específicas, Moisés ya no estaba, estaba a cargo Josué. Veamos parte de esto. Josué, capítulo 6. Este acontecimiento también ocurrió durante los días de panes y fiestas, panes sin levadura. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Un toque de queda estricto en tiempos actuales, fronteras cerradas tal vez, para evitar que nadie entre. Versículo 2. Mas el Eterno dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Esto me recuerda un poco el acondicionamiento físico que se nos estaba invitando. Daban una vuelta al día para acomodar la fuerza, ¿no es cierto?, el estado físico. Y al séptimo día dieron 7 vueltas, ya más estricto, más fuerte ya. Ya tenían el acondicionamiento físico, ¿no es cierto? Y ahí las instrucciones claras, las siguieron al pie de la letra. Pero siempre hay un detalle. Versículo 18. Josué 6, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Aquí había una persona, un príncipe tal vez de Israel, que cometió un pecado grave. El efecto levadura, que tuvo consecuencias muy serias para el pueblo. Hoy, hermanos, la consecuencia del pecado es personal. La responsabilidad es personal. Y las consecuencias del pecado son personales. 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque estamos hablando de que los pecados, la responsabilidad del pecado es personal y las consecuencias también son personales. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Seremos juzgados por nuestros hechos. No seremos juzgados por los hechos de nuestros parientes, por los hechos de nuestros amigos. Seremos juzgados en forma personalizada. Cuarto, punto número 4. Con el paso del tiempo, a mucho andar, surgieron los reyes. que guiaron al pueblo de Israel. Muchos reyes apóstatas, pocos reyes fieles, pocos ejemplos positivos. Aquí vamos a ver dos casos de rededicación del pueblo a su Dios creador, guiados por reyes buenos. Tenemos primero el caso de Ezequías, el rey Ezequías, está en Segunda de Crónica, capítulo 30, versículo, vamos a leer del, los primeros versículos primero. 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Eterno, para celebrar la Pascua al Eterno Dios de Israel. Me saltaré al versículo 7. No, al 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían: hijos de Israel, volveos al Eterno, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Habían pasado por dificultades, estaban complicados. Versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra el Eterno Dios de sus padres y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres y someteos al Eterno y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid al Eterno vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Cuando vemos un rey justo, un liderazgo justo, ciertamente las cosas andan, Dios bendice, Dios provee. Y el versículo 21 dice: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, con alegría, y glorificaban al Eterno todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes al Eterno. Versículo 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Eterno, y comieron de lo sacrificado a la fiesta de los panes sin en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Eterno, al Dios de sus padres. Hubo un tiempo donde se perdió lo que era los servicios correctos a Dios. Y eso es porque reyes o liderazgo que se desviaron del camino, perdieron la ruta y de repente se encontraron que no estaban siguiendo a Dios. Había una alegría especial. Otro rey, y este rey es un muy jovencito, el ejemplo de Josías, el rey Josías, está en el mismo libro, Segunda de Crónicas, pero ahora en el capítulo 35, Crónicas, para darle un preámbulo de lo que este rey muy joven hizo, veamos del capítulo 34 algunos versículos. Segunda de Crónicas 34, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Eterno, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a izquierda ni a derecha. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Vemos un jovencito que es rey, comenzó a reinar a los 8 años, y dice que cuando comenzó a reinar, 30 años reinó en Jerusalén, 30 años. Era un muchacho para ese tiempo, para su tiempo. Segunda de Crónicas 34, versículo primero estoy leyendo. Ahora el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David. Jóvenes, no es demasiado temprano para empezar a buscar a Dios. Lo hemos dicho en otras oportunidades. A veces, cuando se nace dentro de la iglesia, los padres son de la iglesia, y no conocen otro ambiente, y de repente miran para el lado. Pero nosotros que ya anduvimos por ahí, sabemos que ese ambiente no es bueno. Esfuércense, muchachos, jóvenes. Ustedes tal vez van a ser la próxima generación de liderazgo, y tienen que estar conscientes de la responsabilidad que cae sobre sus hombros. Ahora sí puedo leer 2 de Crónicas 35 y el versículo 17 y 18. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días que Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como lo celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Versículo 19, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Hermanos, como digo, cuando nuestros pastores, cuando todos somos fieles, Dios bendice, Dios cuida, las cosas andan bien. Pero por el contrario, cuando no hacemos lo correcto, los desastres son calamitosos, muy graves, sobre todo para nuestra vida espiritual. El último punto que tengo, ¿qué acontecimiento importante durante la fiesta de panes sin levadura en la historia? Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El simbolismo de los panes sin levadura del Antiguo Testamento es que los israelitas fueron liberados de Israel, de la esclavitud en Egipto, algo físico. Los panes sin levadura en el Nuevo Testamento representan que nosotros debemos salir, huir del pecado que nos asedia a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Tenemos acceso a esa maravillosa oportunidad de escapar, de huir del pecado que nos asedia. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está ahí. Faraón, Satanás y sus huestes nos asedian para hacernos pecar. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos no en una persona, no en nadie en especial, sino en Jesucristo mismo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo era Dios, y Él rindió al 100%, hizo las cosas bien. Ese es nuestro punto, hermanos, ese es nuestro máximo. Por ahora, nos falta mucho todavía, pero estamos en camino de perfección. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía no hemos llegado a ese extremo. pero tal vez en un futuro no muy lejano muchos de nosotros tendremos que dar la vida tal vez por nuestras creencias. Eso está todavía en el futuro. Entonces, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos quitar, escapar, huir del pecado. Durante toda nuestra vida es un compromiso adquirido durante el bautismo, como bien lo mencionó don Álvaro Matamala. Jesucristo dice: porque yo vivo, vosotros vivís también. Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, fíjese lo bueno que es con nosotros Jesucristo, nuestro hermano mayor. Nos presta asesoría, siempre está con nosotros ayudándonos. Del versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué importante, porque Jesucristo vive, nosotros también podemos vivir. Ese es el compromiso que hemos adquirido durante el bautismo. Dios, el Padre y Jesucristo nos quieren ayudar mediante el Espíritu Santo a vencer el pecado. Humanamente no lo podemos hacer. Como seres humanos no podemos hacer esto solos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Si le permitimos que Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, more en cada uno de nosotros, que viva en nuestra vida, esa será la única manera de quitar de nuestra vida el pecado. Insisto, solo como seres humanos, finito que somos, nunca lo lograremos. Pero tenemos la asesoría, tenemos la ayuda, tenemos la promesa que el Espíritu Santo nos asiste. Galatas capítulo 2, versículo 20. Estos son versículos que debemos tener subrayados en nuestras Biblias, versículos claves. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Qué tremendas palabras, ¿eh? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son palabras muy profundas. Y hermanos, ocurre que a veces, en plena fiesta, a veces cometemos pecados, cometemos errores. Y tenemos que estar conscientes de que el adversario está pronto para hacernos caer. Nos está persiguiendo, como Faraón persiguió al pueblo de Dios. El adversario también es representativo de Faraón y nos va a hacer caer muchas veces en nuestra vida. Pero si reconocemos que Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, está en nosotros, podemos vencerle. Ese Faraón, ese Satanás, también va a ser destruido cuando se cierren las aguas del mar. Tengamos confianza. Dios y Jesucristo son más poderosos que el adversario que tenemos por delante. Dios, hermanos, produce en nosotros tanto el hacer, tanto el querer como el hacer. Veamos Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con un temor sano a Dios, con un temor de no transgredir sus leyes. De nuestra mente es frágil, muy frágil. Escuchamos poderosos mensajes de parte de nuestros pastores, pero al pasar unos pocos días se nos olvida. Por eso es que debemos estar involucrados en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Como Álvaro lo decía, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está nuestra mente en días de semana? Nuestra mente es frágil y fácilmente se va. Repito este versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con temor profundo y respeto a las cosas de Dios. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer. Querer, ¿qué es lo que es querer? Querer vencer el pecado, querer erradicarlo de nuestra vida, querer sacarlo lejos, no andar, no tener contacto con eso. Eso es el querer, vencer el pecado. Y el hacer, poner en acción, verbo, poner en acción por voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda para eso. Hermanos, hemos pasado unos maravillosos días de fiesta. Estamos viviendo como un nuevo comenzar, un nuevo renacer, una nueva oportunidad. Saquemos lecciones del pasado reciente, saquemos lecciones de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Fiestas santas que ya pasaron, se cumplieron en la historia, la Pascua, los panes sin levadura y Pentecostés, ellos están enlazados entre sí para nosotros. El futuro todavía está por venir, la fiesta de trompetas, el día de ayuno, tabernáculo, último gran día. Son profecías, son promesas por cumplirse, pero como se cumplieron las primeras, que ya hemos pasado, se van a cumplir las que vienen también. Estos son marcas, son senderos, las fiestas santas son senderos, marcan en el camino para seguir en el camino correcto. En la historia, hermanos, estas cosas, en la historia secular no se comentan, no se dicen, en las aulas, en las universidades, no se dicen. Pero en el futuro se hablará de los acontecimientos que ocurrieron durante los días de fiestas. Será parte de la instrucción. Es tarea nuestra, hermanos, vigilar, estar atento a los acontecimientos que rodean el mundo, acontecimientos de noticias. Vivimos en un mundo difícil, complicado, pero también debemos vigilar nuestro propio comportamiento y aún así es más importante, pienso yo, nuestra forma de cómo vivimos, nuestra forma de vivir ante Dios, porque a veces pensamos que estamos bien, pero acuérdense, nuestro corazón es engañoso, solo Dios lo conoce. Nuestras vidas dependen de nuestro Señor Jesucristo, fuimos comprados por Él y nosotros debemos tener las características que se requieren para un buen siervo, un siervo de Dios. El sello de esas características las encontramos, que también la hemos leído durante la fiesta, 1 de Corintios, capítulo 5, y ya estamos por concluir. 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Interesante el ejemplo que dio don Álvaro cuando él trabajó en asuntos de amasandería. Cómo ese poquito hace leudar, ese poquito de vanidad, ese poquito de pecado puede echarnos a perder nuestra vida. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Sí? Cuando tomamos la Pascua, fuimos limpios. Y debemos mantenernos al máximo en esa categoría. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos a partir de ese momento. Ya llevamos 7 días de eso. Y todo el año y toda nuestra vida debe ser así. Este es el sello de los verdaderos cristianos, hermanos, de los verdaderos discípulos, de los verdaderos seguidores de Jesucristo. Este es el sello. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. Eso quedó atrás. Fue sepultado en el bautismo. Sino con panes sin levadura. Nuestra forma de ser a partir de ahí es sinceridad y verdad, los unos con los otros, cada uno de nosotros. Sabemos que es difícil, porque, como digo, nuestro corazón es engañoso, todavía seguimos viviendo en la carne, pero podemos salir del pecado, y vamos a salir del pecado, es de un proceso de toda la vida. Vamos a salir, si tenemos la asesoría, la asistencia del Espíritu Santo de Dios, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos en un camino hacia la perfección, todos y cada uno de nosotros. Los insto a todos, nos instamos a todos, a vivir durante este año en forma más sabia, en forma más santa. No es fácil, como digo, pero podemos lograrlo. Cada uno de nosotros tiene el potencial y la esperanza de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?